Abogado especialista en defensa del consumidor o en derecho del consumidor, Dante Rusconi. Hola Dante, ¿cómo estás?
Hola Martín, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿En los toldos qué escuchaban de radio?
En los toldos, prácticamente no tengo memoria, o sea, la memoria que tengo, y esto me va un poco a revelar la edad, ¿no? En los toldos había un sistema de radio que era radio privada, radiodifusora privada de General Viamonte, que era una radio por cable.
Claro.
Era en todo el pueblo había un tendido como el cable coaxil, y la gente tenía en sus casas una cajita de madera que tenía un parlante y se escuchaba la programación de la radio en donde pasaban las noticias del pueblo, ¿no? La gente que se mudaba, llamados a la solidaridad, los fallecidos también, bueno, eso en la época casi de mi infancia. Después en mis años estudiantes tuve otros programas.
Está bien. ¿Vos escuchabas el Subte, sí?
Sí, sí, por supuesto. Mejor programa de radio de La Plata. Sobre todo radio yo era fanático de Mariano, recién no. Hablaban de Radio Bangkok. Era fanático de Radio Bangkok. Los relatos de las peleas de catch de Lalo Mir eran memorables.
Sí, sí. Yo me acuerdo la canción de radio, o la señora, aquí llegó el despertador, la señora, ¿ves qué cosas que te quedan grabadas? Increíbles. El Subte, ya que lo mencioné, yo le quiero mandar un fuerte abrazo a Mariano Vicente, una persona con la cual hemos hecho algunas cositas ahí juntos, y sobre todo a mí, yo siempre lo marco, que me enseñó un montón de cosas, así que hizo el Subte, lo acompañamos ahí con algunos amigos y estuvo muy bueno eso también. Bueno, no estamos acá para hablar de Radio Gondante, estamos aquí para hablar sobre nuestros derechos como consumidores. Para que te voy a barajar de entrada con un mensaje, ya lo dijimos el otro día, pero aquí alguien insiste. Te llega, permiso Dante, aguantame, sí, con garantías ahí, que es el tema, pero te llega en la factura un aumento, viste que están llegando los avisos a los clientes de Movistar diciendo que en septiembre va a haber aumentos. Nosotros ya explicamos que esos aumentos no corren, están anulados por el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández. Si les llega a venir con el aumento a partir de las facturas de septiembre o de octubre, no sé cuándo vendría, un aumento que no corresponde, ¿el cliente de Movistar tiene que primero pagar y después de reclamar, o puede hacer un reclamo previo?
No, acá como siempre hacemos, Martín, nosotros hacemos una doble aclaración, porque una cosa pasa en el mundo teórico de las leyes y otra cosa muy distinta pasa en la realidad. El consejo sería, no tienen que pagar porque el aumento está suspendido, o sea, los aumentos aplicados y los comunicados, es decir, cualquier aumento posterior al 31 de julio está suspendido. Si ese aumento se aplicó, las empresas deberían devolver el dinero o, en el mejor de los casos, imputarlo a facturas futuras. Pero si se comunicó, no debería entrar en vigencia, no se debería aplicar ningún aumento por parte de las empresas. Lo que pasa es que siempre tienen esta excusa de que no, la factura ya estaba emitida, el periodo de facturación, siempre le buscan la vuelta. Entonces lo que nosotros aconsejamos es hacer inmediatamente, en lo posible antes del vencimiento, inmediatamente la denuncia ante el organismo de defensa del consumidor. Hoy las denuncias se pueden hacer a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que es una página web que sirve para todo el país. Y no pagar la factura. Lo que pasa que la verdad creo que la cordura, la sensatez, el sentido común de las empresas, de quienes dirigen las empresas, de quienes toman las decisiones, deberían entender esta situación y no llevar a la práctica las conductas de aumentos, ¿no? Pero bueno, eso no siempre se verifica en la realidad, como decíamos recién. Así que, no, para hacer un reclamo en defensa del consumidor, en ningún caso, es necesario hacer el pago previo. Hay algunos marcos regulatorios de servicios públicos que exigen hacer primero la denuncia ante la empresa. Esto ni siquiera corre para los servicios de telecomunicaciones, no obstante, nunca está de más tratar de hacer algún reclamo por los medios de que ponen las empresas a disposición de los usuarios y además de hacer la denuncia ante los organismos de defensa del consumidor.
Bien, hecha la aclaración. ¿Hubo extensión de los plazos de garantías? ¿De qué se trata eso?
Sí, Martín, hago un brevísimo repaso porque, bueno, hablamos del tema de garantías hace muy poco tiempo, era unos meses atrás, unos 20 días. Hay que recordarle a la gente que todos los productos y servicios nuevos y usados tienen una garantía obligatoria, un plazo de garantía obligatorio por ley, que es de 6 meses para cosas nuevas y de 3 meses para productos usados. Y además la Ley de Defensa del Consumidor establece que en el caso de que el consumidor o la consumidora hayan tenido que llevar el producto al servicio técnico, durante todo el tiempo en que el consumidor o la consumidora estuvieron privados del uso de ese producto, el plazo de garantías, el cómputo de la garantía se suspende, queda suspendida, ¿no? Si nosotros llevamos a arreglar, un televisor, estuvo 20 días en el servicio técnico, esos 20 días se adicionan al plazo de garantía legal. Y además hay un plazo de garantía contractual, que es el que voluntariamente ofrecen los fabricantes, ¿no? Normalmente es de un año, pero para algunos productos es de mucho más tiempo. En los autos, por ejemplo, puede ser de 3 años, o un tope de kilometraje, por ejemplo. Todos esos plazos de garantía, a partir del 20 de marzo, ¿sí? Durante todo el plazo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, van a estar suspendidos. Acá hay que hacer una pequeña aclaración, Martín. Ningún plazo de garantía legal sobre cosas nuevas, que es el plazo de 6 meses, va a estar vencido porque desde el 20 de marzo hasta acá todavía no transcurrieron los 6 meses. Uh-huh. Pero puede ser que algunos productos usados, ¿sí? Por ejemplo, alguien que compró un auto en una agencia de autos usados que tiene una garantía mínima de 3 meses, salvo que esa agencia haya ofrecido un plazo mayor, podría estar vencido, ¿sí? Entonces hay que, esa sería la única situación en la que el plazo de garantía podría haber vencido antes de la entrada en vigencia de esta resolución de prórroga de suspensión, porque no es una prórroga, es una suspensión del plazo de garantía que entró en vigencia el día de ayer, que fue publicada en el 26 de agosto, que fue publicada en el boletín oficial. Y además, todos los proveedores, todos los comercios tienen la obligación de informar de manera clara, ¿sí?, a todos los clientes esta prórroga, esta suspensión del plazo de garantía. Y además, esto es muy, muy importante para estos tiempos que corren, los que comercian a través de portales de páginas de internet o portales de comercio electrónico, deben informar en la pantalla de inicio o en la web, en la página de inicio de la web o en la pantalla de inicio de una aplicación, si se trata de una aplicación, de esta suspensión del plazo de garantía. Y además también aclara la resolución, en el paso inmediatamente anterior al pago también debe informarse esta suspensión. Esto rige en principio para todo el país, ¿sí? Hay algunas dudas que nos abren, que nos quedan de esta resolución, que no están establecidas en el texto, es que pasen a aquellas zonas, porque no hay duda que todos los consumidores del AMBA, digamos, y de aquellos lugares en donde todavía el aislamiento sigue vigente en su primera, comprendiendo este tipo de actividades, se aplica. Pero hay lugares en el interior del país en que los servicios técnicos estuvieron funcionando. Entonces nos queda el interrogante de saber qué pasa en esos casos.
Claro, claro. Es muy interesante porque es distinta la situación en el Gran Buenos Aires que lo que pasa en otras provincias. Cuando vos haces una legislación o cuando haces algo que es de índole nacional, la verdad que en este sentido hay como distintas situaciones aquí y allá. Bueno, me estaba tratando de hacer memoria porque hablamos del tema garantías también con Alejandro. Yo no sé si no fue la semana pasada o la anterior. Lo teníamos como muy fresco el tema de las garantías. A mí, yo cierro con esto. Ahí nos está esperando el viceministro de Salud para charlar. Pero me quedo con, vos recién decías, cuando empezabas, una cosa es lo que está escrito en los papeles y otra cosa es la realidad. Uh-huh. Para ir a la realidad, sepamos lo que está escrito en los papeles. Así tenemos herramientas, porque si no parece como muy desalentador. Si nosotros vamos entregados, así tipo carneritos, nos hacen pelo y barba en 2 segundos. Perdón por la expresión, pero es para entender. Ahora, si vamos con algunas herramientas, porque nosotros escuchamos en La Cielo, la columna cuando charlan con Dante, que nos dicen que hay, tenemos otras herramientas para defendernos. Para eso sirve estar informados de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras herramientas para defender nuestros derechos. Quiero marcar eso, Dante, porque no es lo mismo ir, perdón, bolas, diría algún amigo, que ir a pelear con otro que es mucho más grande que nosotros, que sabemos que por ahí vamos a perder, pero vamos a espadear con algo que nosotros, no sé, tenemos alguna herramienta como para defendernos un poquito más, ¿no? Quiero hacer esa aclaración.
Absolutamente, Martín, es muy buena la aclaración, porque además es muy común que los comercios, cuando notan la persona que atiende, o el encargado, el gerente, cuando notan que el consumidor o la consumidora vienen con información y conocen sus derechos, enseguida revisan sus conductas, porque no quieren exponerse al riesgo de recibir una denuncia o una demanda judicial.
Tal cual. Está buenísimo. Me gusta que aclaremos eso. Dante, un abrazo. Gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, Martín. Un abrazo grande. Que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Es Dante Rusconi, abogado especialista en derecho.